Los seres humanos nos distinguimos de todas las otras especies en que podemos hablar. Otra cosa es que nos entendamos, pero hablar, hablamos. Y pregunta importante, importantísima. ¿Otras especies humanas que existieron en el pasado tenían esa capacidad, la capacidad de hablar? Pues parece que sí. Una investigación extraordinaria lo ha venido a demostrar la capitanado, la investigadora que está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos, Mercedes Conde Valverde, de la Universidad de Alcalá. Muy buenas, ¿qué tal, Mercedes?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una investigación que habéis efectuado. Yo he pensado cuando estaba viendo la investigación, digo, que es un poco, una investigación del pasado es un poco detectivesca, en el sentido de que se investiga si hablamos en el pasado o si hablaban otras especies en el pasado, sabiendo e investigando el oído de esas otras especies, si estaba hecho o concebido con la idea de poder escuchar. Es un poco eso, ¿no?
Exactamente es lo que hacemos nosotros. En vez de intentar ver cómo podrían haber hablado las especies del pasado, que sabemos que no se puede hacer ese tipo de investigaciones, entre otras cosas porque la mayor parte de las estructuras anatómicas que tienen que ver con el habla son tejidos blandos. Y cuando nos morimos, esos tejidos blandos desaparecen y, por tanto, no fosilizan. Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar entender cómo habrían oído las especies del pasado. Porque todas las estructuras, o casi todas las estructuras que están relacionadas con la audición, son de hueso. Y esos huesos sí que fosilizan.
Y habéis investigado también cosas que no fosilizan, pero que se conocen. Aparte de los huesos, del oído, lo que tiene que ver con el oído en la antigüedad, también lo que tiene que ver con los genes, porque en esta investigación ha sido muy importante saber, bueno, que los seres humanos tenemos unos genes y los neandertales tenían también un gen que al ser humano le daba la capacidad de hablar.
Sí, lo que pasa es que tiene un pequeño matiz esto que has dicho,
sí.
Porque esta investigación no es nuestra. Hace ya años se publicaron otros investigadores que hay una variante humana del gen FOXP2. Es variante humana porque, aunque lo tengamos todos los mamíferos, en los humanos tiene sus peculiaridades. Y se sabe que está relacionada con el habla. Se sabe que está relacionada porque cuando ese gen lo tenemos, digamos, defectuoso, esas personas no pueden hablar bien. Pero tampoco se entiende bien cómo funciona ese gen exactamente. Y lo que sí que se ha visto es que los neandertales, cuando se ha estudiado su genoma, también presentan la variante humana del gen FOXP2. Sería como el nuestro.
Mercedes, ¿por qué había tanto miedo antiguamente en intentar investigar sobre el origen del lenguaje de nuestros ancestros? Porque, según tengo entendido, hubo un momento que incluso había tantísimas hipótesis, ya está complicado determinar, que se prohibió. Y ahora, gracias a la tecnología, es cuando se ha vuelto a investigar sobre este tema.
Bueno, yo no sé si alguna vez se ha llegado a prohibir estudiar el origen del lenguaje. Sí que es verdad que se ha intentado abordar desde muchos ángulos diferentes sin llegar a unos datos muy claros o muy concluyentes. Eran como investigaciones más de especulación, intentando reconstruir cómo habrían sido, por ejemplo, el tracto vocal de especies del pasado o cómo podría haber sido su cerebro. Pero no llegas a datos concluyentes que puedas decir si hablaban o no hablaban. Entonces, nosotros hemos intentado abordarlo por otro lado, que es ver cómo habrían oído esas especies. Y viendo que los neandertales tienen un patrón auditivo similar al nuestro, que está relacionado con la comunicación en nuestra especie, creemos que es lo mismo para los neandertales, que tendrían ese patrón auditivo para comunicarse entre ellos.
Y esa investigación y vuestro trabajo lo habéis hecho a partir de, o la idea la ha dado, una serie de hallazgos que tienen que ver con uno de los lugares más importantes del mundo en cuanto a fósiles del pasado, que es Atapuerca, ¿no?
Sí, En nuestro estudio, aparte de incluir neandertales que no son de Atapuerca, también incluimos 9 individuos de la Sima de los Huesos. La Sima de los Huesos es un yacimiento donde hay por lo menos 28 individuos, de los cuales se han datado en 450.000 años y estarían en el mismo linaje que los neandertales. No son antepasados de nuestra especie, pero sí son antepasados de los neandertales. Y entonces nos pareció interesante, aparte de estudiar los neandertales, estudiar cómo serían las capacidades auditivas de sus antepasados.
Claro, pero que además es un trabajo muy arduo y laborioso, porque no es que cuando tú estás en esos yacimientos y recuperas esos restos óseos, claro, son trocitos muy chiquititos. O sea, ahora con la tecnología creo que se ha hecho un verdadero, que ahora pues incluso podríamos llamar milagro tecnológico, ¿no? Porque se ha reconstruido, ¿no?, mediante escáner, no sé, ahora nos contarás un poco con más detalle el sistema, de tal manera que al conseguir ese interior del oído de esos neandertales, se ha sabido un poco que podría ser ese ancho de banda que tú comentabas, que es similar al que tenemos nosotros.
Exacto. La tecnología para muchas cosas está muy bien. Y en nuestro caso, el tener un TAC nos permite ver cómo son las cavidades por dentro, las cavidades de los huesos por dentro. Entonces, la tecnología sí que nos hace esas imágenes en dos dimensiones que necesitamos para estudiarlo, pero las reconstrucciones 3D las hacemos a mano, no las hace el ordenador solo. O sea, uh-huh, que tenemos que ir nosotros señalando en cada una de las imágenes, y un individuo puede tener de un hueso temporal unas 500 imágenes, para que te hagas una idea, ir una a una diciéndole qué estructura del oído es cada parte. O sea, rellenando ese interior y diciéndole, esto es un conducto auditivo externo, esto es la cavidad timpánica, esto es otra estructura. O sea, eso lo hacemos a mano. Luego eso es, sí que es verdad que te coge todas esas imágenes en dos dimensiones y te hace un modelo 3D, el solo, pero previamente el investigador le tiene que indicar qué es cada cosa. Y luego con eso se pueden medir esos modelos 3D, y con un modelo de ingeniería de telecomunicaciones es cuando nos da los patrones auditivos. Y con esos patrones auditivos es cuando podemos estimar el ancho de banda que tendría un individuo. El ancho de banda es el rango de frecuencias a las que tenemos muy buena sensibilidad acústica.
Ya sé que es muy difícil, Mercedes, pero si tuviéramos que describir con lo que habéis averiguado, con lo que habéis investigado, cómo era el oído de un neandertal, ¿qué podemos decir? Era básicamente humano, como el de los humanos, eran seres humanos, pero de otra especie. Pero, ¿cómo era el oído? ¿Cómo lo describiríamos?
Pues yo creo que la mejor manera es si nos imaginamos los típicos dibujos que nos ponen desde el colegio de un oído y las partes que tiene por dentro un oído, que es un oído humano, lo que nos enseñan siempre, porque al final aprendemos anatomía humana desde pequeños. El de un neandertal sería básicamente igual. Puede que tenga alguna pequeña diferencia en los huesecillos del oído, pero que son un pelín más largos o un pelín más anchos, pero nada exageradamente más grande o más que no sé cómo explicarte. Sería eso, si viésemos esa imagen en dos dimensiones que nos ponen en los libros de texto, sí, de sexto de primaria, sería un oído neandertal exactamente igual que un oído humano.
¿Y se podían entonces entender, podía hablar un sapiens y escuchar un neandertal, por ejemplo, o al revés?
Lo único que no podemos saber con nuestra investigación es qué tipo de lenguaje tendrían.
Claro,
¿y qué idioma podemos saber? Eso es. ¿Qué idioma podrían haber tenido? Lo que seguramente sí que ocurriese es que cuando se encontrasen, aunque no se entendiesen por el idioma, pero que nos pasa lo mismo a nosotros si nos encontramos con alguien, yo que sé, de China, por ejemplo, yo no hablo chino, yo no le puedo entender, pero cuando ellos hablan, yo sé que su lenguaje es humano. Uh-huh. Sí que reconozco que hablan algo que pertenece a mi misma especie, su comunicación. Entonces, seguramente cuando oyésemos a los neandertales o los neandertales nos oyesen a nosotros, reconocerían que ese habla que tenía la otra especie era humana. Era algo que podrían llegar a entender.
Y ese lenguaje primigenio, no sé si estoy en lo cierto, creo que pensáis que utilizarían como algo más similar a más consonantes, ¿no?
Exacto, porque cuando hemos mirado las sea, nuestra investigación se basa en mirar en qué rangos de frecuencias tenemos muy buena sensibilidad. Y lo que hemos ido viendo es que desde los chimpancés, que tienen un rango pequeño, hasta nosotros, que tenemos un rango más ampliado, se va ampliando hacia frecuencias más altas. Y las consonantes están, las emitimos y las percibimos también en frecuencias más altas. O sea, corresponden al extra de ancho de banda que tenemos, corresponden a los sonidos de las consonantes. Por eso creemos que si los neandertales tenían el mismo ancho de banda que nosotros, serían capaces de utilizar en su lenguaje consonantes.
Siempre me ha gustado y querido preguntarle a los científicos, porque me gustaría saber y conocer esta investigación. La habéis publicado en una revista del entorno de Nature. Es el objetivo, bueno, no sé si es el objetivo fundamental de los científicos, pero es importantísimo publicar en esa revista, en esa publicación, es casi casi lo máximo, ¿no? Una investigación para darla a conocer.
Yo creo que sí que es importante que podamos publicar cosas como estas en este tipo de revistas de tanto impacto, porque ellos también hacen sus propias noticias y lo dan a conocer con mucha más intensidad que a lo mejor si lo publicamos en revistas mucho más especializadas de lo nuestro. Yo soy bastante joven y todos los artículos que he publicado previamente eran cosas muy específicas que quizás al público general no le interesan tanto, y al final buscaba una revista que sea específica de mi área para poder publicar esas cosas. Siempre intentas que sea la mejor dentro de tu área, evidentemente, no una cualquiera, pero el caso de que los neandertales puedan hablar o no, o dejen de hablar, como hemos dicho en esta investigación, sí que ha tenido más repercusión por haberlo publicado en una revista así.
No, y es que además cada cierto tiempo y muy rápido hemos prácticamente, no hace muchos años, los neandertales eran una especie casi bestia que medio animales, y cada poquito a poquito vamos sabiendo, gracias a las investigaciones como la que has realizado tú, que vamos, que sí, vale, que por lo que sea en un momento dado el Homo sapiens ganó al neandertal, pero que tenía unas peculiaridades, unas características y unas cosas, vamos, que es que nos alucinamos científicamente, porque eran muy, muy humanos. Eran otra especie, pero muy humanos. Y yo quería saber, en esa reconstrucción 3D que habéis hecho en diferentes individuos, ¿se podría llegar a determinar si, por ejemplo, se coge un individuo, yo que sé, de la zona del valle del origen, ¿no? De Neander, a lo mejor a Tapuerca? ¿Con esa reconstrucción se podría llegar a saber si tenía un estilo diferente, como una especie de dialecto a la hora de comunicarse?
No, eso no lo podemos saber, porque nosotros lo que miramos es qué rango de frecuencias oímos muy bien. Y, por ejemplo, en nuestra especie, independientemente del idioma que hablemos y, por tanto, de los dialectos o variantes del lenguaje y todo ese tipo de cosas, todos oímos bien en el mismo rango de frecuencias y emitimos todos los sonidos de todos los lenguajes en el mismo rango de frecuencias. Entonces, lo que podemos saber es cómo oían en unas determinadas frecuencias, pero no qué idioma, ni si hablaban igual que nosotros o no, y mucho menos diferenciar entre un fósil o otro si podría haber tenido diferente idioma. Lo que hemos visto es que desde los neandertales más antiguos a los más modernos que hemos estudiado, que son unos de 120.000 años y unos de 60.000 años, todos ellos tienen siempre el mismo patrón auditivo. No lo han cambiado mientras han sido la especie neandertal, Homo neandertalensis. Pero cuando hemos mirado los individuos de la cima de los huesos, que son pre-neandertales, no tienen el mismo rango, o sea, el mismo patrón auditivo. Ese rango ampliado de frecuencias que nosotros oímos muy bien, que yo os explicaba antes, en el caso de la cima todavía no es así de grande. Es un poco más pequeño. O sea, que lo que parece es que dentro del linaje neandertal, hace 450.000 años, aunque podrían haber tenido una comunicación oral más compleja que un chimpancé, no llegaría a ser tan compleja como los neandertales cientos de miles de años después.
Mercedes Conde Valverde, de la Universidad de Alcalá, ha efectuado esta en esta investigación. Felicidades por el trabajo, por el descubrimiento, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos. Mercedes, un abrazo.
Un placer.
Muchas gracias.